Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos, esta noche. Y teníamos nuestro deseo, y bueno, probablemente comencemos con un tema y terminemos con otro, porque hay algunas cosas de esta mañana que nos gustaría concluir. Oremos a nuestro Dios. Padre, bendice tu palabra. Gracias por el deleite de estar juntos y orar juntos. Comienza una nueva semana, Señor, y necesitamos de ti. Sé con nosotros. Y ruego una vez más tu presencia, tu ayuda, tu dirección para presentar tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hablamos esta mañana acerca del desgaste de los santos y el Señor nos lo presenta en el libro de Daniel, de cómo al cuerno pequeño, dice la palabra del Señor, para recordar esa frase, ahí en Daniel 7, 21. Daniel 7, 21. Dice la palabra de Dios. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Y en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo. Y bien, este cuerno pequeño. Sabemos que este cuerno pequeño, en su interpretación escatológica, es el anticristo. Y Dios le permite esto. Satanás es el príncipe de este siglo. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás aún vino con Jesús y tuvo la arrogancia de tentar a Jesús. Y él le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraré. Eso es parte del desgaste del creyente. Es muy similar a cuando José, dice la Biblia, José, el hijo de Jacob, cuando estaba en Génesis, si usted recuerda, estaba en la casa de Potifar y Jehová estaba con él. Pero aún que Jehová estaba con él, dice la palabra del Señor esta expresión, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y luego en el versículo 10 de Génesis 39 dice, hablando ella a José cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día, cada día. Eso es un desgaste. Y aconteció que entró él un día, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. ¿Qué artimañas el enemigo prepara? No ignoramos sus maquinaciones. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mentira, mentira. El Salmo 105 dice de José que en cárcel fue puesta su persona. Su alma fue puesta en cárcel por esta calumnia. Y precisamente en la cárcel, según el Salmo 105, les leo aquí, versículo 17, Salmo 105, 17, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por el siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. La palabra ahí en el original es su alma. En cárcel fue puesta su persona. Y la siguiente frase dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Qué significa que el dicho de Jehová le probó? Hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Cuántas cosas se sufren por causa de la justicia? Es el desgaste, el desgaste. Pero Dios, como veíamos esta mañana, usa aún la tentación y la prueba para tratar con nosotros. Pero tenemos un acusador, tenemos uno que dice la Biblia aún en Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se nos dice de el cuerno pequeño, lo vuelvo a mencionar, este cuerno hacía guerra contra los santos y luego dice, y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. El cansancio a veces que trae el hacer lo correcto. El cansancio del día a día. El mismo Señor nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El constante desgaste cuando uno quiere hacer las cosas bien y los hijos no reaccionan como deberían. Los padres, ¿verdad?, o los hermanos no reaccionamos como deberíamos. Los alumnos no reaccionan como deberían. Y se presentan diferentes circunstancias que sabemos que Dios tiene un propósito en cada una de ellas, pero implica un desgaste. Y nuestra dependencia debe estar totalmente en Dios. Aún les llevo, ¿verdad? Y son pasajes muy conocidos estos que les estoy compartiendo, pero es mi deseo de que en el día a día podamos descansar en el Señor y sus promesas. Pero mire Mateo capítulo 6 y versículo 9. Dice el Señor: orad sin cesar. Amén. Tarde y mañana y a mediodía te buscaré, dice el salmista. Necesitamos orar. Bueno, pero el Señor nos dice aún, Cristo nos enseña cómo orar en Mateo 6, 9, y dice: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Mateo 6, 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy. Aún Dios nos enseña, Cristo nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Esto fomenta o nos indica que debe haber una dependencia de Dios cada día. Amén. Gracias a Dios que podemos comprar, ¿verdad?, para la semana, para algunos días. Pero el Señor nos dice, así deben orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si lo tenemos en la alacena, si lo tenemos en el refrigerador y el Señor lo pone en nuestra mesa, démosle gracias a Dios por el pan de cada día. El pan de cada día. Llegábamos a casa y estaba César con su papá, ¿verdad? Y habíamos ido con, ya salimos tarde de aquí, compramos una hamburguesa, ¿verdad? Y de esas que venían, ¿verdad? Un paquete familiar y sobró una. Y dijo, bueno, ya sobró una y llegamos a casa y estaba César. Y gracias a Dios por la hamburguesa, ¿verdad, César? Y me dice, pasó a casa y se sentó y me dice, pastor, ¿puedo orar? Yo no sé cómo orar por los alimentos. Dice, oro y pues me pongo a darle gracias a Dios por todas las cosas, pero no sé cómo orar por los alimentos. Y digo, bueno, este chico, pensé dentro de mí, qué bueno aún en cualquier oración darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Nada más que el alimento se va a enfriar, sí, ¿verdad? Y ya oramos de una manera muy sencilla por los alimentos, pero tratando de enseñarle, ¿verdad?, que no solamente es ocuparme de mi alimento, porque sí hay otras cosas alrededor. Gracias a Dios por el alimento de cada día. Dios provee. Aún gracias a Dios, créame, porque pudimos esta tarde comprar esas hamburguesas. Aligeraron un poquito la carga de mi esposa, estuvimos aquí tarde. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Yo prefiero preparar las hamburguesas. Pero gracias a Dios. Pero fíjese lo que sigue. Bueno, sí, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos enseña eso? Primero, a que tenemos que permanecer en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Señor, tal vez te he sido falto. Y también nos enseña aquí a que debemos tener un espíritu noble para perdonar a los que nos ofenden. Lo que quiero sencillamente decir al mencionar aquí la oración y antes de llegar al 13 es de la continua dependencia que debemos tener en Dios día a día. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, perdóname mis deudas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Porque si no hay ese espíritu de dependencia de Dios y de reconocimiento de Dios, la vida se torna muy difícil. Porque hay un continuo desgaste, un continuo cansancio del alma. No podemos nosotros vivir sin el Señor, como los pámpanos están dependiendo de la vid. Pero mire el versículo 13, y es, vosotros pues oraréis así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Es Dios quien nos mete en tentación? Bueno, aprendíamos esta mañana que Dios permite la tentación. Y que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y si Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Dios permite aún que nosotros seamos tentados. Él fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y no fue la única ocasión que el diablo le tentó. Que al final, ¿verdad?, de Lucas capítulo 4, versículo 11, dice que el diablo le dejó por un tiempo. Entonces esta oración es: Señor, ayúdame en medio de la tentación. Tú sabes lo que has de permitir y sabes que tienes un propósito. Sé que tienes un propósito. Ayúdame y líbrame del mal. Es una oración continua de ser librados del maligno, del mal, porque el maligno constantemente oprime a los santos. Aún dice el Señor en Mateo 6, y vuelvo a decir, son versículos sencillos que estamos recordando. Aquí mismo en Mateo 6 dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae ¿qué? Su afán, su propio afán. Ahora, no me debo afanar, pero cada día trae ¿qué? Su propio afán. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Aún ese es un afán, ¿no es cierto? Pregúntenle a las mamás aquí: ¿y ahora qué voy a hacer de comer? Y también, hermanos, yo he estado, bueno, tengo que ser prudente con mi vida personal. Pero a veces cuando llegamos aquí todos los alumnos en la mañana, 7:50 de la mañana, y es temprano, ¿no? 7:50, bueno, a lo mejor por... Pero todo lo que implicó para poder llegar aquí y estar a las 7:50 de la mañana. ¿Cuántas camisas tuvo que planchar la mamá una noche anterior? Lavar, doblar calcetines, hacer lonches. Hermano, tan solo de hacer la listita uno se pone, ¿no es cierto? Y las mamás aquí dicen: ay, tengo que llegar a casa y hacer todo eso que está diciendo el papá. El papá, bueno, el pastor. Es un afán. Hay que preparar la ropa, ¿no? Sí, y sí saben lo que... ¿Eso lo conocen? Sí. ¿Verdad? Hay que ver y luego y escoger. Gracias a Dios que tenemos ropa. ¿Amén? Porque si fuera una sola camisa, un pantalón para todo el toda la semana, pues mire, no afán. Nada más que la gente estaría muy lejitos de nosotros. ¿Ok? Son diferentes situaciones. Y luego hay que peinar a la niña, y esto, y ya ve por un suéter, y agarra. Y ya cuando se sube uno al carro, y ya se olvidó algo, y hay que esto, ve por tu instrumento, y la carpeta, y... ¡ay! El afán, el afán, el afán. Pero la vida tiene su propio afán. Amén. Y en medio de estas situaciones de la vida, ¿quién se aprovecha? El enemigo se aprovecha. Viene la tentación. Ya, es que vamos a ir tarde. Sí, pero esto y esta situación. Ya viene la tentación y el enemigo se aprovecha. Y ya hay una situación ríspida ahí, tal vez entre los cónyuges. Y que el hermano se tardó. Y que esto. Y a veces la vida se hace otra vez. Otra vez. Y podemos caer en un cansancio. y en un desgaste. Pero tenemos que descansar en el Señor y estar tomados de Él. Amén, hermanos. Y estoy hablando de cosas que no son malas. Pero de allí pensemos en otras situaciones, los hermanos que van a sus trabajos y tienen que escuchar y lidiar con compañeros de trabajo que no son cristianos. Gracias a Dios por los que estamos aquí, ¿verdad? Que bueno, también tenemos que a veces lidiar entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Con nuestras propias necesidades. Dice la Biblia, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Y el enemigo siempre tratando de aprovecharse. Los mismos alumnos. Necesitas estar tomado del Señor, si no, esa materia será un desgaste para tu vida y el enemigo se va a aprovechar. Cuando es la voluntad de Dios y Dios quiere enseñarte cosas, para ti es una carga. ¿Qué acaso se equivocó el Señor? Entonces le borramos aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué la voluntad de Dios en la tierra no es que tomes esa materia? Sí. Pero Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder. Y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando viene la tentación, cuando viene el maligno con su opresión, gloria al Señor, que del Señor es el reino, el poder y la gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está sentado en su trono. Y puedo vivir para glorificar a Dios, aún en medio de la tentación, aún en medio de la opresión del enemigo, que busca desgastar nuestras vidas. El cuerno pequeño hizo guerra contra los santos y los vencía. Aún muchos de nuestros, o algunos, o no sé si todos los que se han apartado de las cosas de Dios, se cansaron, fueron vencidos como Eutico de sueños profundos, sentados a la ventana. Nos vencemos, es decir, vence, uno dice, está uno con eso, si sabemos que está mal, si hago esto, pero hay algo que me atrae del mundo. Por eso no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y eso tarde o temprano va a vencerte, te va a vencer. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Debes encontrar aún el gozo en medio del afán. Dice el Señor, por nada estéis afanosos. ¿Puedo? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, Señor, ayúdame a hacer la comida. Señor, ayúdame a prepararla, a lavar esta ropa y doblarla y encontrar gozo y deleite en ti en medio de esto. ¿Es posible? Es posible. A veces tenemos que ser más organizados con nuestros tiempos. A veces somos necios y no sabios, no entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, y no aprovechamos bien el tiempo ya que los días son malos. Y aumentamos el afán, andamos apurados, dejamos las cosas para el último, para después, no nos preparamos, a veces somos inconscientes en el uso de nuestro tiempo. Y a veces, inconscientes no solamente en no usarlo bien, o inconscientes a veces en querer hacer mucho y mucho y mucho, y no encontrar el descanso en el Señor y ser sabios. Ser sabios en qué debemos hacer y qué no debemos hacer. como le decía, ¿verdad?, en la película de Hudson Taylor, ese evangelista, ¿verdad? Dice, mi madre decía que los caballos eran más sabios que los, algo así, ¿verdad?, que los hombres, algo así decía, porque saben cuándo se debe descansar o algo así. Aún para eso necesitamos del Señor. Hágase tu voluntad. ¿Es el tiempo de descansar? Sí. Pero a veces descansamos cuando no es el tiempo de descansar y queremos trabajar cuando... No sé si lo dije bien, pero usted me entiende lo que quiero decir. Afán. Bueno. Ay, hay varias cosas aquí, hermanos, pero les invito a ir al libro de Job para que veamos aquí también otra perspectiva de lo que queremos, de lo que hemos mencionado aún desde esta mañana, la opresión de los santos o el desgaste de los santos. Usted conoce esta la historia de Job, pero fíjense lo que, versículo 9 de Job 1:9, cuando Satanás le responde a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Se da a cuenta del carácter del enemigo. Como decíamos en la escuela dominical, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás dice, primera de Pedro, ¿no es cierto?, dice 5:8, como dice, sed sobrios y velad. Y ahorita vamos a ir a ese pasaje. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Resistir. Tengo que resistir. Firmes en la fe. Resistir. No descansa. Y el Señor le dice, está bien, he aquí, versículo 12, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y mire la manera en que se ensañó Satanás. Satanás está buscando cualquier oportunidad. Ahora, no es mi intención decir, bueno, toda la culpa es de Satanás. Pero dice el Señor, oraréis así. Y si el Señor dice, ora así, y al parecer es una oración diaria, o es una oración continua, que no debo repetir, pero debo ser consciente de esto. Si le debo pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, debo estar continuamente en oración. No nos metas en qué, en tentación, más líbranos de qué, del mal, porque cotidianamente, además, Satanás es el príncipe de este siglo, y este siglo tiene su propio afán, el afán de las riquezas de este siglo. Y no debemos conformarnos a este siglo, están los hijos de este siglo, la corriente de este siglo o de este mundo. Hay una corriente, hay una influencia. Es el mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso Cristo, Dios mismo dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No es cuestión de un lujito espiritual. Ay, voy a meditar en la palabra de Dios porque no tengo nada que hacer. No, es una necesidad. Es una necesidad. Por un lado estoy diciendo, líbrame del mal, líbrame de tentación, líbrame del maligno. Y Dios dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Te voy a instruir. ¿Dónde estás para buscarme a mí? Porque separado de mí nada podéis hacer. Y aunque está continuamente la opresión y el desgaste, los santos que son vencidos son los que no están tomados del Señor. No necesitas estar en el mundo para ser una presa fácil del enemigo. Te puedes cansar aún en la misma obra de Dios. Tú, joven, señorita, estás a lo mejor ahí en tu casa y gracias a Dios por el respeto que le tienes a tus padres, pero estás luchando tal vez. ¿Qué vas a hacer cuando ellos ya no estén? Nos vence. El cuerno de pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Satanás vino con todas sus su saña, vamos a decirlo así, contra Job. Una rendija, una libertad que Dios le da y es despiadado. Este mundo es despiadado. Las mujeres de este mundo son despiadadas. Ahí está Proverbios 7 de aquel joven necio. Los hombres de este mundo son despiadados. Tú piensas que vas a salir bien librado. No. Dios nos guarde. El cansancio, el desgaste de los santos. Pero bien, pasó esto y le vinieron a decir... Yo solamente quedé para darte la noticia. A todos mató, excepto uno, para que le fuera a dar la noticia a Job. Y hasta sus hijos. Sus hijos. Ah, cómo sufren los padres por los hijos. Qué desgaste hay en los padres por los hijos. Ahí están las madres cristianas. Los padres cristianos haciéndoseles el pelo blanco, ¿verdad? O cayéndoseles oprimidas por los hijos. Y muchos hijos son ingratos. Yo, amados hermanos y amadas hermanas, sí, sé que tenemos que orar y hacer lo que tengamos que hacer por nuestros hijos. Pero quiero decirle que el Señor está por encima de nuestros hijos. Y no es justo que tu salud se vea afectada. Lo digo y sé, hermanos, también siendo padre, y sé que no siento lo mismo que una esposa, que una mujer, que una madre. Simeón le dijo, inspirado por el Espíritu Santo, y una espada traspasará tú mismo como alma. Así le dijo a María, ¿no es cierto? Las madres sienten, es decir, se duelen por los hijos. Pero aún en ello, tienes que tomarte del Señor porque el enemigo te está venciendo por el desgaste de tus hijos. Por el desgaste de tus hijos. Y aún lo digo esto con todo honorabilidad. Ay, a veces vemos alguna chispita de esperanza y ay, nos emocionamos con los hijos. Y luego si vienen los nietos, ya, no importa si anda en pecado el hijo, con tal que, ay, el nieto. Y se nos eclipsa la visión y somos vencidos. Yo sé que hay criaturitas que no tienen la culpa y debemos orar por ellas. Pero lo que quiero decir es cómo vamos a responder como cristianos delante de Dios en medio de todas nuestras circunstancias de tal manera que no seamos vencidos. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Dios nos ayude. Pero luego vino, ¿verdad?, lo que realmente propició esta carga de este mensaje es cómo el enemigo ha estado queriendo afectar, y Dios lo ha permitido, ¿verdad? Y vemos que también es parte de la tentación y de la opresión y del desgaste del enemigo hacia los santos, y es cuando golpea su cuerpo. Y lo vemos aquí en Job. Y así en Job capítulo 2, ¿verdad? Dijo Jehová a Satanás, versículo 2, ¿de dónde vienes? Y bueno, versículo 3, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Ya que le había quitado todo, Satanás, ¿verdad? Aún menos su salud. Dice que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás al Señor, y toca su hueso, y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Con esto no quiero decir que toda la enfermedad es el resultado de Satanás, pero aún la enfermedad es el resultado del pecado. La caída del hombre. Y es parte de lo que Dios ha permitido como lo que se conoce como las maldiciones, ¿verdad? Para que el hombre aprenda a buscar a Dios en medio de su necesidad. Pero la enfermedad la usa el enemigo. Toca su carne, toca su hueso. Pero también, bueno, acuérdense lo que Pablo, también recordando, ¿verdad? Cuando Pablo dice, se me ha dado un aguijón en la carne, ¿se acuerda? Y luego, ¿qué dice? ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofete. Así dice, ¿no? Ahora, Dios tiene un propósito, aún el por qué le permitió a Pablo ese problema de salud continuo. Era para que la multitud de revelaciones que él había tenido no lo hicieran, ¿cuál es la palabra ahí que usa? ¿Mande? Exaltarse sobremanera. Ajá. 2 Corintios 12 dice, para que gracias hermano, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobre manera. Es como Dios recordándonos, sí, lo hiciste muy bien, pero mira, no es por ti. Ah, qué bien. Ah, cómo Dios te usó. Pero recuerda, No es por ti. Todo lo puedes en Cristo. Y que recuerdes que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Pero no es justo. Yo estoy dando lo mejor. Bueno, para que ninguno se jacte en su presencia. Y también para enseñarnos que su poder se perfecciona, ¿cuándo? En la debilidad. En la debilidad. Y aún si ha llegado a cierta capacidad o cierta instrumentalidad que Dios te ha dado a través de los años, circunstancias, y ahora puedes hacer algo para el Señor, recuerda todo ese tiempo de preparación, todas esas luchas, todos esos tiempos cuando tuviste que descansar solo en el Señor para entonces poder aprender a ti mismo esta lección y enseñársela a otro. ¿De quién es la gloria? ¿De nosotros? No, es del Señor. Es del Señor. Pero bien, a recordar que su gracia es suficiente. Pero no es fácil cuando el hueso y la carne son tocados. Pero aún esto nos recuerda que esperamos la adopción, que es la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Pero hay algo más en la vida de Job que vino a ser algo difícil, muy difícil. Sus hijos habían muerto, sus bienes los había perdido, su salud la había perdido. Pero algo que le quedaba, y era la compañía de su esposa. Qué desgaste cuando un cónyuge va en contra de que uno haga la voluntad de Dios. Entonces le dijo a su mujer en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Fíjese, ¿aún retienes tu integridad? ¿Se puede decir de nosotros, aún retienes tu integridad? Cuando a la primera de cambios, ya la perdimos la integridad. ¿Aún retienes tu integridad? ¿El afán te está quitando tu integridad? ¿El cansancio te está quitando tu integridad? ¿La necesidad económica te está quitando la integridad? La rutina, el trajín día a día te está quitando la integridad. Estás descontento, estás malhumorado, tu estado de ánimo cambia, nuestro estado de ánimo cambia. Ay, hermanos, Dios nos perdone. Cuando es una tan grande salvación, veíamos en la escuela dominical lo que Dios hizo por nosotros. Como dice aquel himno, crucificaré a mi Cristo, no cesando de pecar. Puedo yo, como dice, crucificarle y clavarlo una vez más. Pero bien, gracias a Dios que Job retenía su integridad. Y le dice a su esposa, aún retiene esta integridad, maldice a Dios y muere. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y mire qué respuesta le da, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué acaso Dios se equivoca? ¿Dios en un momento dejó de ser bueno? ¿Dios en un momento dejó de ser sabio? reconozco que yo no estoy en los zapatos de Job. Pero gracias a Dios por el ejemplo de este hombre. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aún como dice aquí en el versículo 22 de Job 1, en todo esto no pecó Job, Job 1, 22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 10 hijos muertos en un día. Es decir, Dios, sé que tú tienes un propósito. ¿Qué? El desgaste de los santos. Mira, amado hermano, si nos ponemos a ver nuestras circunstancias y las situaciones y las cosas que han pasado, y esto, en ocasiones nos podríamos volver locos. Decir, no vale la pena. Pero otra vez queremos recordar que tenemos que poner, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Vayan por favor a Primera de Pedro 4 para concluir esta noche. Primera de Pedro 4. Dice la palabra de Dios. Versículo 12, 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. No tenemos que sorprendernos del fuego de prueba. Tenemos que glorificar a Dios en medio de la prueba. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No te avergüences por padecer como cristiano, por padecer por la justicia. Glorifica a Dios por ello. Y también, que tal vez no tengo, es una verdad muy interesante que necesitaría tomar más tiempo para meditar, cuando dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio. Dios sabe lo que hace, y el cristiano no está exento de las circunstancias de los últimos días que estamos viviendo. Primera de Pedro, ahí mismo 5 y versículo 6, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia. Gracias a Dios por el Dios de toda gracia. En medio del desgaste, en medio del cansancio, en medio de la opresión, su gracia es suficiente. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de gracia, de toda gracia, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No permitamos que el desgaste, el cansancio, la opresión, el afán nos venza. No. Tenemos que ser más que vencedores. El que venciere, dijo Cristo. Ahí en los mensajes a la iglesia. El que venciere. Y según el tiempo de la Odisea, para poder vencer, así como Él ha vencido, necesitamos acudir a su llamado. He aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuánto necesitamos de que Dios nos apaciente? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas? Porque he de andar errante. Necesitamos el descanso del Señor, el alimento del Señor, el consuelo del Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Que Dios nos ayude, hermanos. No escatime en buscar al Señor día a día, en orar al Señor día a día. Es una necesidad. Puestos de pie, vamos a orar para concluir en esta.
Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más, Padre Celestial, por que podemos recurrir a ti y llamarte así, Señor nuestro Padre Celestial. Porque ciertamente, Señor, para cada uno hay afanes distintos que nos agobian de una manera especial, Señor, nos afanan, nos preocupan. Para algunos, Señora, quizá la enfermedad de alguno de nuestros hijos. Para otros, Señor, los maestros, la vida, la conducta de algún alumno. Para unos más, Señor, la situación económica. O para otros, Señor, la situación familiar. También, Señor, las relaciones con los hermanos o en la familia. Padre Celestial, pero hay una necesidad aún mayor, Señor, que es la que debe afanarnos, que es aquella que al Señor Jesús tomó un tiempo especial. Él sabía, Señor, que la relación con su Padre iba a ser quebrantada, iba a ser rota por causa del pecado, por causa de nuestros pecados. Y Señor, gracias por los afanes, gracias, Señor, por los desgastes, el ejercicio, Señor, de nuestra santificación, el ejercicio de nuestra fe diaria, constante. Te suplicamos, Señor, que pongas aún mayor carga en nuestras vidas, Señor, por mantener una comunión contigo, el Dios de la gloria, el Dios eterno, aquel que en donde nuestra mente no puede penetrar, Señor, sino es a través del Espíritu. Porque ahora somos espíritu, Señor, y eso es lo que mayor carga debe ser para nosotros, el desgaste del pecado que nos aleja. Oramos, Señor, aún por nuestros hermanos que están en enfermedad, Señor. Oh, cuánto desgaste en estas semanas para ellos. Pero, Padre, que mientras el hombre exterior se va desgastando, Señor, que su hombre interior se renueve, Padre Celestial, para esperar la venida. Oramos aún por nuestros hermanos que están próximos a casarse. Oh, cuánto desgaste, Señor, hay ahora mismo en sus corazones, en sus mentes, por diferentes situaciones. Oramos por ellos, Señor, porque es un cambio, Señor, en la vida. Pero oramos, Padre Celestial, porque la mayor carga sea esa, Señor, que su comunión con su Padre Celestial no sea rota, sino acrecentada, mejorada, Señor. Oramos por nuestros niños, para que esta sea, Señor, un temor reverente en nuestros corazones, el dejarte a ti, el alejarnos de tu santidad, de tu persona, de tu palabra, de la oración, de la comunión contigo, Señor. Oh Dios, permite, Señor, que este tu pueblo, Señor, tenga aún mayor carga por alejarse, Señor, por dejarte a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque nos advierte. Cosas vienen, Señor, para cada uno en esta semana. Y conforme van pasando los tiempos, los días, y tu venida se acerca, cosas más peligrosas, más terribles, más pesadas. Porque el ejercicio de nuestra fe, Señor, tiene que ser tal que el día que vengas te reconozcamos, Señor. Que sepamos tener el mismo carácter que Cristo, para saber que es el que vino y no seguir a otros. Otros Cristos, Señor, que ya están, que ya hay. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra una vez más en esta noche. Gracias, Señor, por estos himnos. Rogamos realmente, pastoréanos, Jesús amante. Y en el nombre de Jesús encomendamos una vez más, Señor, nuestra comunión contigo en esta semana. En su nombre, en el nombre de tu Hijo. Amén.